del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organización Defensora de la Libertad de Prensa augura continuidad de la represión contra periodistas en Cuba para el año 2021. COVID-19 sigue en aumento y se reportan 3 nuevos fallecidos en la isla. Instituto Casla expresa que el régimen de Cuba tiene responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, reitera que será duro con gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Relaciones diplomáticas de Colombia y Cuba se encuentran en tensión. Caravana de migrantes hondureños se encuentra detenida en Vado Hondo, en Guatemala. Y presidente de Palestina llama a primeras elecciones presidenciales y parlamentarias desde el año 2006.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, bienvenidos sean a la emisión meridiana de Martí Noticias. Hoy es lunes 18 de enero. Conmemoramos en los Estados Unidos el día del doctor Martin Luther King, activista de la no violencia en el movimiento de los derechos civiles. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz y en la voz informativa les acompaña, ¿quién les habla? Paul Sfeir. A las 12 y 2 minutos damos inicio de inmediato a nuestras noticias. Y lo hacemos con informaciones de Cuba. Una organización defensora de la libertad de prensa augura continuidad de la represión contra periodistas independientes cubanos en el año 2021. Yolanda Huerga tiene los detalles del informe de la entidad radicada en La Habana.
La Asociación Pro Libertad de Prensa destacó en su informe anual que en 2020 el régimen cubano incrementó su intolerancia a la libertad de prensa y opinión.
Va a seguir, creemos, la situación de agresividad contra los prensa independientes y en general contra la sociedad civil porque lo necesita el gobierno. La situación del país está complicada desde muchos puntos de vista. Político, social, económica, y el régimen siente la necesidad de buscar enemigos internos.
Dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en La Habana.
En el 2020, la Asociación por Libertad de Prensa contabilizó 234 acciones represivas contra los periodistas, 80 más que en los 12 meses del 2019.
El reporte indica que en el 2020, además de los ya tradicionales mecanismos represivos, salieron a relucir 2 nuevas argucias contra los comunicadores independientes: el empleo de los medios de propaganda oficiales para difamar a los informadores independientes y la aplicación del decreto 370 que multa con hasta 3,000 pesos al que discrepe en las redes sociales con las políticas del régimen o hable sobre las condiciones en que vive la población. La APLP presentó en noviembre a Naciones Unidas su informe de medio tiempo para el examen periódico universal EPU que realiza cada 4 años el alto organismo a cada país miembro.
Por otra parte, el youtuber cubano y defensor de los derechos de la comunidad LGBTI, Hansel Moreno, denunció que, por sus opiniones políticas, fue obligado el sábado 16 de enero a abandonar la casa que rentaba en Versalles, en Matanzas.
Mi casero dice, de buenas a primeras, debíamos ya entregar las llaves de la casa, porque él no podía tolerar personas como yo, hicieran el tipo de contenido, que hablaron lo que yo hablo. Él dice que tenía pruebas de que yo estaba usando la casa para hacer todo tipo de videos, de mentiras, y él es muy revolucionario y no podía permitir esas cosas dentro de su casa. Así nos fuimos mi pareja y yo, completamente vulnerables, habiendo pagado un mes de alquiler completo, que terminaba el día 24, en 12 horas, ponernos a mudar las cosas de la casa por motivos políticos. A mí me llama muchísimo la atención que esa persona tiene un alto cargo en uno de los hospitales provinciales, revolucionario como dice él, pero por ejemplo a nosotros no nos hizo ningún tipo de contrato. Esa persona, además de que no paga los impuestos correspondientes a $100 mensuales de alquiler, tiene su hija en Estados Unidos, tiene además una moto, un Mercedes-Benz. Expresar mis ideas políticas en las redes sociales me ha costado detenciones, eso me ha costado de todo, y mientras sigue el régimen, pues bueno, estas cosas seguirán pasando y estos atropellos seguirán pasando. Es algo que desestabiliza bastante a cualquiera.
Este es otro de los mecanismos represivos usados por el régimen contra sus opositores. En los últimos meses, igual han sido expulsados de las casas que rentaban Catherine Bisquet, Héctor Luis Valdés y Camila Acosta, entre otros. Bueno, y el MINSAP reportó hoy lunes 292 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 18.443 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe aumentó a 173 el número de fallecidos al haberse producido tres nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una mujer de 76 años y un hombre de 72, ambos cubanos que residían en el municipio Santiago de Cuba, y otra ciudadana también cubana de 98 años de edad del municipio Ciro Redondo en la provincia de Ciego de Ávila. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 9.640 pacientes. De ellos, 4.439 son casos activos. 11 personas están en estado crítico y 35 en estado grave, según el reporte. Y el pasado 15 de enero falleció la niña Nayelis de Jesús Montalvo Hernández, de 5 años de edad, en el Hospital Mario Muñoz de Colón, en la provincia de Matanzas. La menor había ingresado un día antes con un ataque de asma, pero al no disponer la entidad de salud de una ambulancia debidamente equipada, no pudo ser trasladada al hospital pediátrico de la capital provincial. La activista Asunción Carrillo reside en Colón. Según explicó a Radio Martí, pudo conversar con la abuela de la niña fallecida, quien le ofreció detalles de este lamentable suceso.
Soy Asunción Carrillo Hernández, dama de blanco. Me refiere la abuela de la niña que falleció, Yanelis de Jesús Montalvo Hernández, que la niña la ingresaron en el hospital el día 14 de enero alrededor de las 11 de la noche con una fuerte crisis de asma. En horas posterior hizo dos broncoespasmos, siendo entubada en el segundo, alrededor de las 3 de la mañana, donde deciden trasladarla para el hospital pediátrico de Matanzas. No había ambulancias para trasladarla y ya en horas de la mañana que deciden trasladarla, que aparece la otra ambulancia, resulta que la ambulancia no tenía ventilador mecánico, por tanto y demás no se pudo trasladar, y alrededor de las 9 de la mañana falleció la infante.
Y por otra parte, y seguimos con noticias de Cuba, la isla tiene responsabilidades, el régimen, sobre todo en los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, según el informe anual que presentó la semana pasada el Instituto CASLA. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Así narró Tamara Sujú, directora del Instituto CASLA, el testimonio de Janine Pernia, una de las víctimas de violación de derechos humanos, recogido en el informe que presentó ante la OEA.
El primero es de Janine Pernia. Seguía con los golpes, patadas, cachetadas, me jalaban del cabello, agarraban la batería y me colocaron los cables en el pecho y me hicieron descargas eléctricas. Hasta el punto en que me desmayé, me oriné la ropa y perdí el conocimiento. Lo hicieron varias veces. Me sumergieron la cabeza en un tobo de agua y trataba de luchar para soltarme, pero me dolía todo. Me sostenía un funcionario de cada lado y otro me agarraba y me hundía, y me lo hicieron varias veces.
Y así relató su testimonio Henderson Maldonado, quien también fue torturado por efectivos de la Guardia Nacional.
Se me reventó lo que es el oído, luego fui esposado a una columna durante todo el día, donde me encontraba allí durante este día esposado, sin poder moverme, sin poder pararme ni poder sentarme. Fui golpeado con contenedores de agua congelados, fui víctima de tortura psicológica.
El informe responsabilizó al régimen cubano por su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Hacemos mención especial de testimonios obtenidos en el 2020 sobre civiles y militares que fueron torturados por oficiales cubanos. Presentamos tres incidencias en la Corte Penal Internacional donde al menos 20 personas fueron torturadas por oficiales. oficiales cubanos en presencia de oficiales venezolanos. Unos fueron torturados en las instalaciones de Fuerte Tiuna, en Caracas, donde los oficiales cubanos portaban uniformes militares venezolanos, y otros en la sede del DGCIN en Caracas, donde los cubanos tienen una oficina permanente de asesoría en el piso 2. Las víctimas testificaron cómo fueron sometidos a días continuos de golpizas, asfixias, descargas eléctricas, y por lo menos una víctima describió cómo fue violado por un oficial cubano mientras lo torturaba.
Según el informe, entre 2014 y 2020, al menos 141 personas fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, con violencia, agresión y violaciones sexuales. 55 personas fueron asfixiadas con bolsas con gases tóxicos y 28 con bolsas con excrementos humanos en su interior. 36 fueron víctimas de distintos métodos de ahogamiento. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El presidente títere que tienen los cubanos es uno de los más cínicos funcionarios de la gavilla de comunistas que sojuzgan y esclavizan al pueblo de Cuba por más de 6 décadas. A Díaz-Canel ahora le ha dado por reunirse con los jóvenes, porque sabe que los más viejos son más difíciles de engañar con sus mentiras y demagogias. El pasado miércoles 6 de enero se reunió con estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana, la CUJAE, y aseguró que con la ayuda de los jóvenes, la revolución va a llegar más rápido a la prosperidad. Le zumba el mango que a estas alturas, estos dirigentes de ese modelo fracasado, que después de más de 60 años no han sido capaces siquiera de alimentar a su pueblo, de garantizarles lo básico para una vida decente, tales como alimentos, ropa, vivienda, cuidados médicos, trabajo, llevan los infelices cubanos 60 años con una cantidad de racionamiento que les sirve únicamente para cuando les venden pescados podridos. Es una vergüenza que todavía sigan los comunistas con ese sueño infinito e irrealizable de lograr prosperidad. Eso mismo le prometieron a los abuelos y a los padres de esos jóvenes estudiantes con los que él conversaba, a los que él engatusaba, con sus promesas irrealizables, porque el comunismo es un fracaso total. Ya desde el principio de la revolución, Fidel Castro le prometía lo mismo a los abuelos de esos jóvenes y después a sus padres cuando eran adolescentes. El mentiroso en jefe les decía que Cuba iba a ser el país con el más alto per cápita del mundo, superior a los Estados Unidos, que iba a producir tanta leche que se podría llenar la bahía de La Habana, que Cuba iba a exportar más queso que Francia. Mañana seguiré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:13, vamos de inmediato a revisar las informaciones de los Estados Unidos. El presidente electo de la nación, Joe Biden, ha reiterado que será duro con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero muchos se preguntan si ahora, desde la perspectiva demócrata, no habrá cambios de política. Alonso Castillo, de La Voz de América, conversó con el politólogo y diplomático estadounidense Richard Feinberg y preparó el siguiente informe.
La expectativa crece frente a las posiciones que adoptará la administración Biden-Harris hacia 3 de los gobiernos más controversiales del hemisferio: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mientras en Caracas, algunos expertos continuarán las sanciones en contra del gobierno del presidente interino, El politólogo Richard Feinberg cuestiona la efectividad de las medidas, pues el gobierno de Nicolás Maduro no se ve debilitado. Y con una oposición fragmentada, el académico no ve condiciones que faciliten un camino al restablecimiento de un gobierno democrático.
I don't see an interest on the part of Maduro.
No veo interés por parte de Maduro y sus seguidores de involucrarse seriamente en un proceso electoral, arriesgando la profundización de la crisis social.
En Nicaragua, otro gobierno fuertemente sancionado por Estados Unidos en los últimos 4 años, el presidente Daniel Ortega pidió al mandatario electo Joe Biden establecer una relación de respeto y de entendimiento. Sin embargo, lograr ese objetivo está por verse, afirmó el experto.
Las cosas no se han movido en la dirección correcta a pesar del aumento de las sanciones en Nicaragua. Estas a veces pueden funcionar, pero deben estar casadas con una diplomática inteligente que sea realista en cuanto a los objetivos.
Casi al final de la administración Trump, Cuba fue reincorporada a la lista de países que apoyan el terrorismo. Pero según el diplomático Richard Feinberg, la administración entrante buscaría recuperar la política de acercamiento con Cuba. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y Estados Unidos comienza la semana en medio de una gran expectativa por la próxima posesión del presidente electo Joe Biden y el anuncio de protestas en todo el país. Washington muestra una cara diferente a los actos multitudinarios tradicionales de cambio de gobierno debido también al aumento de contagios de coronavirus en el país. Nuestro colega Jorge Orellena nos presenta más detalles en el siguiente informe.
En medio de la pandemia y aún con los recuerdos del intento de toma del Congreso estadounidense, la investidura de Joe Biden es una de las pruebas de fuego más decisivas para la democracia más poderosa del mundo. Ante una ceremonia cerrada al público y abarrotada de militares en lugar de las multitudes festivas de otros tiempos, la ceremonia en la escalinata oeste del Capitolio, escenario hace menos de 2 semanas de un mortal asalto, concentrará en pocos metros al nuevo presidente electo de Estados Unidos, a senadores, donantes, empresarios y otros expresidentes de los Estados Unidos, como los demócratas Barack Obama y Bill Clinton y el republicano George W. Bush. El presidente electo Joe Biden intentará pasar la página de las divisiones en el país durante su discurso de investidura este miércoles, donde transmitirá una visión optimista sobre el futuro estadounidense. A estas horas se han desplazado miles de efectivos de la Guardia Nacional. La washingtoniana Daniana Krapsik dijo:
"Feels like a ghost town.
Se siente como un pueblo fantasma, se siente muy raro."
En tanto, Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia del coronavirus. Alcanzó más de 23.924.000 casos del COVID-19 y más de 397.495 muertes, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y efectivamente, Estados Unidos, sumido en esta preocupante situación del COVID, continúa intentando vacunar a millones de personas lo más pronto posible en todo el territorio nacional. Los detalles los presentamos en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
Es el aparcamiento del Dodger Stadium de Los Ángeles, en California, donde miles de personas guardan turno en sus vehículos para vacunarse contra la COVID-19. Este icónico estadio, que pasará la próxima semana a vacunar a unas 12.000 personas al día, convirtiéndose en el mayor centro de vacunación de los Estados Unidos.
And taking what here at Dodger Stadium has been the largest testing site in the world and transforming it into the largest vaccine site in America.
Y este es el estadio Gillette, sede del equipo de fútbol americano New England Patriots, en Foxborough, Massachusetts, donde decenas de policías, bomberos y otros funcionarios reciben las primeras dosis de la vacuna. Por todo Estados Unidos, la imagen es esta. Largas colas en las entradas de los centros de vacunación, donde hasta el jueves 14 de enero han sido distribuidas más de 30 millones de dosis, pero solo administradas 11 millones de ellas. Un retraso que ha llevado al secretario de Salud, Alex Azar, a pedir a los estados que comiencen a vacunar de forma masiva.
12 y 18 minutos. Revisamos a continuación informaciones de América Latina. Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Colombia se encuentran en tensión luego de denuncias de intervención de agentes del régimen de La Habana en actividades políticas internas y en planes desestabilizadores. Nuestro corresponsal en Bogotá, Colombia, Federico Fulleda, nos entrega más detalles en la siguiente nota.
El presidente colombiano Iván Duque advirtió que, en caso de comprobarse la participación de diplomáticos extranjeros en actividades internas, sin mencionar a Cuba, el gobierno de acuerdo a la Convención de Viena, procederá a su expulsión inmediata. Duque, en referencia al informe de los medios de comunicación, dijo:
cuando nosotros observemos que en el territorio nacional, sea del país que sea, haya funcionarios diplomáticos que estén actuando contrario al espíritu de la Convención de Viena sobre las relaciones internacionales, procederemos conforme a la misma convención a solicitar su expulsión.
Cuba le dio refugio a por lo menos 12 terroristas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y mantiene una estrecha relación con todos los jefes de la FARC, grupo que firmó un polémico acuerdo de paz en el pasado gobierno de Juan Santos Calderón. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y la caravana de migrantes hondureños que avanza hacia México con posteriores intenciones de llegar a los Estados Unidos permanece detenida en Vado Hondo, Chimicula, y las autoridades mexicanas refuerzan los controles en la frontera. Jorge Orellana tiene el informe.
Alrededor de 6.000 hondureños que integran una caravana migrante en busca del denominado sueño americano permanecen detenidos en Vado Hondo, Chiquimula, y las autoridades en México ya anunciaron que reforzaron los controles en la frontera. La migrante hondureña Dania Salguero dijo:
mi meta es llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Por la delincuencia que hay en este país, por la falta de trabajo, la falta de educación, por la pobreza. Aquí estamos en pobreza extrema, no tenemos vivienda, no tenemos que comer, no tenemos nada, no tenemos de otra. De todas maneras, si no salimos a arriesgar nuestra vida, aquí nos vamos a morir.
La vicecanciller de la República Hondureña, Nelly Jerez, informó que 474 hondureños fueron retornados desde Guatemala al intentar cruzar en caravana hacia Estados Unidos. La cónsul Silvia Padilla, que se ha trasladado a la zona de Chiquimula, en Guatemala, para garantizar la protección y los derechos de los migrantes, afirmó que las autoridades en Guatemala han sido muy enfáticas de que no permitirán el paso a la caravana migrante debido a la crisis sanitaria que se atraviesa por el COVID-19. Mientras en México, el gobierno de Manuel López Obrador ordenó mayor control en la frontera. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y por otra parte, el régimen de Nicolás Maduro avanza en su persecución contra las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo nos envió el siguiente informe y recogió las declaraciones de Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA.
El régimen de Maduro continúa atacando a las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Fueron privados de libertad 5 trabajadores de la ONG Azul en Positivo, que hace activismo contra el VIH en el estado Zulia, al occidente de Venezuela. La fiscalía los imputó por los presuntos delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. En un comunicado, la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró profundamente preocupada por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela. Activistas de derechos humanos protestaron ante una de las sedes de la ONU exigiendo su libertad.
Rechazar de manera pública, de manera abierta, alto y claro, la reciente privación de libertad contra 5 integrantes de la Organización Azul Positivo del Estado Zulia, que realizaban trabajo humanitario bajo los lineamientos definidos en esta institución. Así que el trabajo humanitario en Venezuela no es un delito, es absolutamente necesario e importante en estas circunstancias.
El gobierno interino de Juan Guaidó difundió un comunicado en el que denunció la arremetida totalitaria, que tiene como objetivo cerrar más ventanas para anular por completo los retazos de libertad, democracia y asistencia humanitaria que aún resisten en Venezuela. Paradójicamente, la ilegítima Asamblea Nacional, encabezada por Jorge Rodríguez, instaló una comisión especial para promover un diálogo que calificó de amplio y urgente en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y a continuación, en nuestro segmento Canta Claro, Julio Estorino recuerda al pueblo cubano que un sector de la población estadounidense se unió junto al ex activista Martin Luther King, tal día como hoy, en su conmemoración, para marchar y exigir el respeto de los derechos civiles y humanos.
Estados Unidos arriba este lunes al día escogido para celebrar el nacimiento del doctor Martin Luther King Jr., ocurrido el 15 de enero de 1929. Como ocurre siempre que recordamos a uno de los grandes hombres o de las grandes mujeres que en el mundo han sido, particularmente si esto ocurre en tiempos de crisis, su figura parece agigantarse con el tiempo porque el paso de los años va demostrando la razón que les asistía en sus luchas y la gran sabiduría que sus enseñanzas contienen. Sería pretencioso de mi parte y además de imposible realización tratar de resumir la vida de este gigante de la justicia en los cuatro párrafos de este comentario. Diré solamente que fue precisamente esto: un hombre que consagró su vida y sacrificó sus intereses personales en la búsqueda de la justicia para sus hermanos de raza, los negros estadounidenses. Pero no se limitó a ello. Su prédica y sus ejemplos son valederos ante toda opresión, ante toda negación de derechos, ante toda situación de injusticia. Su mayor victoria radica no solamente en el progreso logrado en el campo de los derechos civiles en los Estados Unidos, sino además en el reconocimiento a su lucha que le tributan hoy hombres y mujeres de todas las razas y todas las etnias del mundo. Para el pueblo cubano, el ejemplo del reverendo Martin Luther King Jr. es un referente inequívoco. Fue un hombre de fe a quien las enseñanzas de Jesucristo inspiraron para abrazar la causa de los derechos humanos. Fue un hombre que no cejó en sus esfuerzos, a pesar de persecuciones, encarcelamientos y atentados. Fue un hombre que acogió como hermanos a todos los que luchaban por la misma causa. Fue un hombre que no claudicó. Pero, ¿sabes una cosa? Su lucha se hubiera perdido. Su lucha habría sido en vano. Su lucha no hubiera sido exitosa, aún después de su muerte, si su pueblo no lo hubiera seguido. Si los negros americanos de su tiempo no hubieran salido a las calles a marchar, a protestar, a reclamar sus derechos. Porque para las grandes epopeyas no basta un hombre. Hace falta un pueblo. Y el que pueda entender, que entienda.
Revisamos a continuación algunas informaciones de carácter internacional. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, llamó a la convocatoria de elecciones al Parlamento palestino y también a la presidencia luego de 15 años desde los últimos comicios. Nuestro corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal, nos entrega más detalles en el siguiente informe.
Por primera vez desde 2006, el presidente palestino Mahmoud Abbas llamó a la convocatoria de elecciones al Parlamento palestino y también a la presidencia. Las elecciones parlamentarias tendrán lugar el 22 de mayo y las presidenciales el 31 de julio de este año, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. En las elecciones de 2006, Hamas obtuvo la mayoría en el Parlamento y un año después expulsó al Fatah de Gaza y conformó un gobierno autónomo. Desde entonces, las dos facciones rivales palestinas no lograron ponerse de acuerdo en una fecha para las elecciones ni en el regreso de la autonomía palestina a Gaza. Pero esta vez los líderes de Hamas y Fatah emitieron declaraciones en apoyo a la declaración presidencial, anunciando que trabajarán para el éxito de las elecciones. El avance entre las facciones palestinas se produjo tras una serie de cambios políticos en el último año, incluidos los acuerdos de normalización entre Israel y varios estados árabes, la elección de Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos y el fin de la crisis en los estados del Golfo, además de circunstancias económicas relacionadas con la pandemia. Aún se ignora si Israel permitirá a los palestinos habitantes de Jerusalén Este la participación en los comicios. Tanto Hamas como el gobierno autónomo palestino en Ramallah así lo exigen, advirtiendo a Israel de duras consecuencias políticas en caso de prohibir a los jerusalemitanos palestinos el acceso a las urnas. Las negociaciones al respecto entre Israel y palestinos comenzarán durante las próximas semanas, cuando también Israel se halla en medio de una campaña electoral ante las elecciones a la Knesset el próximo 23 de marzo. Se ignora además si surgirá algún candidato palestino que rete a Mahmoud Abbas en la carrera a la presidencia. Uno de ellos podría ser Marwan Barghouti, un caudillo palestino que cumple una condena de 40 años en una prisión israelí, hallado culpable de terrorismo y de complicidad en el asesinato de por lo menos 5 israelíes hace 2 decenios. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y por otra parte, la policía rusa detuvo al crítico del Kremlin, Alexei Navalny, en un control de pasaportes después de que regresó por avión a Rusia el domingo, dijeron a su abogado el servicio de cárceles y testigos de la agencia de noticias Reuters. Era la primera vez que Navalny regresaba a su país desde que fue envenenado el verano boreal pasado. Su avión fue desviado a otro aeropuerto de Moscú a último minuto en un esfuerzo aparente de las autoridades por frustrar a los periodistas y partidarios que lo iban a saludar. Navalny fue detenido cuando mostró su pasaporte a los guardias fronterizos antes de ingresar formalmente a Rusia, dijeron testigos de Reuters. Su esposa Julia, su portavoz y su abogado sí pudieron entrar a Rusia. No estaba inmediatamente claro por qué había sido detenido, pero el servicio carcelario de la capital rusa había dicho previamente que haría todo lo posible para arrestarlo una vez que regresara, acusándolo de violar los términos de una sentencia de prisión suspendida por malversación de fondos, una causa que data del año 2014 que según él fue fabricada. Y estos han sido nuestros titulares del día de hoy. Organización Defensora de la Libertad de Prensa augura continuidad de la represión contra periodistas en Cuba para el 2021. COVID-19 sigue en aumento y se reportan 3 nuevos fallecidos en la isla. Instituto Casla expresa que el régimen de Cuba tiene responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, reitera que será duro con gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Relaciones diplomáticas de Colombia y Cuba se encuentran en tensión. Caravana de migrantes hondureños se encuentra detenida en Vado Hondo, Guatemala. Y presidente de Palestina llama a primeras elecciones presidenciales y parlamentarias desde el 2006. Y así estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Martí Noticias. Los acompañamos el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco, Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Iván López. En la voz informativa, Paul Sfeir. Muchísimas gracias. Sigan en sintonía de Radio Martí. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Bebederos separados para blancos y para negros, gradas coloreadas en los cines, asientos diferentes para blancos y para negros en los ómnibus públicos, escuelas separadas para niños blancos y niños negros. Es inconcebible, esta era la realidad de la vida en algunas regiones de Estados Unidos, especialmente en el sur de la nación. La lucha para cambiar estas oprobiosas condiciones y para lograr igual protección bajo la ley para personas blancas y personas negras fue el telón de fondo en que se formó y llegó a su clímax la corta vida del líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Se celebra oficialmente en Estados Unidos su natalicio. Para señalar la importancia de esta conmemoración, baste decir que el día feriado es solo el segundo en Estados Unidos, después del de George Washington, que se celebra el día del nacimiento de una persona. Internacionalmente, Martin Luther King Jr. es reconocido como uno de los grandes luchadores de la humanidad, paralelo a Mahatma Gandhi en la India, como ejemplos de líderes de movimientos no violentos para lograr grandes reformas sociales de trascendencia universal. Con este programa especial, Radio Martí ha querido honrar su memoria, así como la de todos aquellos que han emprendido el camino de la desobediencia civil para mejorar las condiciones sociales y políticas de sus respectivas naciones.
El 28 de agosto del año 1963, la ciudad de Washington fue testigo de un evento sin precedentes en la historia de la nación. Ese día se reunieron en la capital, al filo del monumento de Lincoln y a las márgenes de la llamada Fuente del Reflejo, cientos de miles de activistas por los derechos civiles en lo que se dio en llamar la Marcha de Washington. Para concluir el acto, Martin Luther King dijo el discurso que se ha convertido en el símbolo del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y un discurso básico en la ideología de la desobediencia civil. Esa calurosa tarde de agosto en Washington, frente a miles y miles de manifestantes, el líder indiscutible por los derechos civiles en Estados Unidos comenzó sereno diciendo:
me siento feliz de reunirme con ustedes hoy en lo que quedará marcado en los tiempos venideros como la mayor demostración por la libertad en la historia de nuestra nación.
Pero no todo había comenzado allí. Era una larga y prolongada lucha. Fue, primero, la lucha durante el siglo XIX por abolir la esclavitud en Estados Unidos. Lucha enconada que puso a los esclavistas de los estados sureños de la Unión en franca oposición a los abolicionistas del norte, encabezados por el presidente Abraham Lincoln, y que en definitiva condujo a la sangrienta guerra civil entre los años de 1861 y 1865, guerra que concluyó con la victoria del norte y con la firma de la Proclamación de la Emancipación y la 13ª Enmienda de la Constitución, que abolió la esclavitud en toda la Unión. Así lo recordó en su discurso de agosto de 1963 el líder de los derechos civiles, Martin Luther King.
Hace un siglo, un gran americano, bajo cuya simbólica sombra nos encontramos hoy, firmó la Proclamación de la Emancipación. Aquel trascendental decreto se convirtió en el gran faro luminoso de la esperanza para millones de negros esclavos que ardían en las llamas de la injusticia. Vino como un jubiloso amanecer para poner fin a la larga noche del cautiverio. Pero 100 años después, el negro no es todavía libre.
La guerra de secesión terminó en 1865, pero el fin de la esclavitud no terminó con el sufrimiento de la población negra. Largas décadas de diferenciación social, política y sobre todo económica fueron tejiendo una urdidumbre que casi 100 años después del fin de la guerra mantenía un régimen prácticamente de segregación racial en los estados del sur.
100 años después, la vida del negro sigue estando tristemente mutilada por el grillo de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, el negro vive en un islote solitario de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los márgenes de la sociedad americana, exiliado en su propio país. Y por eso hemos venido hoy aquí, para denunciar esa condición vergonzosa.
Tampoco fue la marcha de Washington del año 63 la primera actividad para denunciar y oponerse a esa condición vergonzosa, como la calificara Martin Luther King. Habían transcurrido décadas ya de mantenidas protestas, quizás demasiado aisladas, cuando en 1952 la Corte Suprema atendió una serie de denuncias contra la segregación racial en las escuelas públicas, que dio como resultado el pronunciamiento unánime de la Corte Suprema de 1954, que, basándose precisamente en la 13ª Enmienda, determinó que la segregación racial era inconstitucional. Ese hito marcó el inicio del movimiento de derechos civiles de Estados Unidos. En ese instante, Martin Luther King se acababa de graduar en la Universidad de Boston con el grado de doctor de filosofía, decidido a continuar la carrera de reverendo de la Iglesia Bautista que habían seguido su padre y su abuelo paterno, y decidido también a integrar el movimiento de derechos civiles en contra de la segregación y por la igualdad de la hermandad racial. En su discurso de agosto de 1963 en Washington, Martin Luther King continuó diciendo:
en cierto sentido, hemos venido a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra nación escribieron las magníficas palabras de nuestra Constitución y de nuestra Declaración de Independencia, estaban firmando un pagaré, una nota promisoria de la cual todo americano es heredero legítimo. Esta nota fue una promesa de que todos los hombres, sí, hombres negros al igual que hombres blancos, tendrían garantizado el derecho inalienable a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Es evidente hoy que América ha incumplido esta nota promisoria en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En lugar de cumplir ese sagrado compromiso, América le ha dado a la población negra un cheque sin fondo, un cheque que retorna con el cuño, fondos insuficientes. Pero nos negamos a creer que el Banco de la Justicia se haya ido a la bancarrota. Nos negamos a creer que no hay fondos suficientes en las enormes arcas de oportunidades de esta nación. Y por eso hemos venido a cobrar ese cheque. Un cheque que nos dará de inmediato la riqueza de la libertad y la seguridad de la justicia.
La victoria judicial de 1954, en que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la segregación racial, fue el disparador de todo un movimiento arrollador. Al año siguiente, en 1955, se produjo el llamado boicot contra los ómnibus públicos de Montgomery, una ciudad del sureño estado de Alabama, cuando la señora negra de 43 años de edad, Rosa Parks, se negó a cederle el asiento que ocupaba en un ómnibus a un hombre blanco, lo que provocó su arresto y la subsiguiente protesta de la comunidad negra. Ese incidente catapultó al joven reverendo Dr. Martin Luther King Jr. al liderazgo de lo que desde entonces comenzó a ser el movimiento pacífico de desobediencia civil en defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. El movimiento, a partir del incidente de Montgomery, se extendió a muchas ciudades del sur de Estados Unidos, acaparando la atención de todo el país. Se produjeron así incidentes no violentos, pero de gran tensión política y social, en Little Rock, estado de Arkansas, en Carolina del Norte, en el servicio de ómnibus interestatal, en todo el país, y también en la ciudad de Birmingham, Alabama, en uno de los incidentes en que el Dr. King, ya líder reconocido del movimiento de desobediencia civil que clamaba por soluciones cada vez con mayor urgencia, fue detenido. En su discurso de agosto del 63 en Washington, Martin Luther King continuó diciendo:
hemos venido también a este venerado lugar para recordarle a América la feroz urgencia del presente. Este no es momento para permitirse el lujo de dejar enfriar la cuestión, ni de tomarse el tranquilizante del gradualismo. Ahora es el momento de hacer valedera la promesa de la democracia. Ahora es el momento de empinarse desde el valle sombrío y desolado de la segregación a la luminosa senda de la justicia racial. Ahora es el momento de levantar a nuestra nación del pantano de la injusticia social a la sólida montaña de la hermandad. Ahora es el momento de hacer realidad la justicia para todos los hijos de Dios.
Desde la prisión de Birmingham, Alabama, cuando fue detenido por encabezar las protestas antisegregacionistas de abril de 1963 en esa ciudad sureña, Martin Luther King se había referido ya en carta que ha quedado para la historia a la urgencia de las luchas por los derechos civiles. Entonces escribió: sabemos por dolorosa experiencia que el opresor nunca ofrece la libertad voluntariamente y nunca ha participado en ninguna acción directa que se haya realizado en el momento oportuno para el opresor. Hemos esperado más de 340 años para poder disfrutar de nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos divinos. Hace años que vengo escuchando la palabra «esperen», pero este «esperen» casi que quiere decir «nunca». Debemos recordar a los distinguidos juristas del pasado que acuñaron la frase «justicia muy demorada es justicia negada». En su discurso frente al monumento de Lincoln en Washington, en agosto del 63, Martin Luther King apuntó:
«Sería fatal para la nación no comprender la urgencia del momento. Este sudoroso verano del legítimo descontento del negro no pasará hasta que llegue un renovado otoño de libertad y de igualdad. 1963 no es un fin, sino un comienzo. Y aquellos que piensen que el negro tiene que disminuir el vapor y que ahora tiene que estar contento, sufrirán un rudo despertar si la nación regresa al status quo. No habrá ni descanso ni tranquilidad en América hasta que se le garantice al negro sus derechos ciudadanos. Los remolinos de las revueltas continuarán estremeciendo las bases de nuestra nación hasta que emerja el día brillante de la justicia».
Parecería que Martin Luther King se refería en ese momento de su alocución frente al monumento de Lincoln a remolinos de revueltas en que imperara la violencia. Pero no era así. Martin Luther King era el arquitecto de un movimiento de la no violencia, de la resistencia pacífica y de la desobediencia civil.
Pero hay algo que debo yo decirle a mi pueblo, que espera en la antesala que conduce al Palacio de la Justicia. En el proceso de ganar nuestro lugar por derecho, no debemos ser culpables de actos malignos. No tratemos de satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo en la copa de la amargura y del odio. Debemos siempre conducir nuestra lucha en el plano más alto de dignidad y de disciplina. No debemos permitir que nuestra creativa protesta degenere en violencia física. Y de nuevo, debemos escalar a las alturas majestuosas en que se unan la fuerza física y la fuerza espiritual. Esta maravillosa nueva militancia que ha calado tan hondo en la comunidad negra no nos debe conducir a desconfiar de todos los blancos, porque muchos de nuestros hermanos blancos, como es evidente por su presencia hoy aquí, se han dado cuenta de que su destino está irremediablemente unido a nuestro destino. Y se han dado cuenta de que su libertad está inextricablemente unida a nuestra libertad. No podemos andar solos. Y mientras andamos, debemos hacer el compromiso de que siempre marcharemos hacia adelante. No podemos volver atrás. Hay quien le pregunta a los militantes por los derechos civiles: ¿y cuándo es que van ustedes a quedar satisfechos?
En su carta de Birmingham, Martin Luther King había ya subrayado el alcance y el carácter del movimiento. En aquella carta, escrita desde la prisión, después de haber sido detenido por su participación en protestas callejeras y que estaba dirigida a reverendos blancos de su propia iglesia, pero que ha quedado como modelo de la desobediencia civil, Martin Luther King había escrito: «Ustedes se preocupan muchísimo por nuestros deseos de quebrar leyes. Esta es una preocupación legítima. Es extraño y paradójico vernos quebrar leyes, precisamente porque somos nosotros quienes más urgimos a todo el mundo a que cumplan la decisión de la Corte Suprema de 1954 en contra de la segregación racial. Alguien podría preguntarse, ¿cómo es que ustedes urgen a que se cumplan unas leyes mientras que ustedes mismos violan otras?» La respuesta es muy sencilla. Existen dos tipos de leyes: leyes justas y leyes injustas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Cualquier ley que degrade la dignidad humana es injusta. Cualquier ley que dignifique al hombre es una ley justa. La segregación es injusta, pero uno debe oponerse a una ley injusta abiertamente, amorosamente. No con odio. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Y en su discurso de agosto del 63 en Washington, Martin Luther King exponía los objetivos finales de las protestas, respondiéndose la pregunta: ¿hasta dónde llegar? ¿Cuál es la meta de este movimiento? ¿Hasta cuándo no estaremos satisfechos?
Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima del terror de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos mientras no podamos, después de cansar el cuerpo luego de un largo viaje, descansar en los moteles de las carreteras y en los hoteles de las ciudades. No podemos estar satisfechos mientras el negro se pueda mudar nada más que de un gueto pequeño a otro más grande. No podemos estar satisfechos mientras a nuestros hijos se les prive de su seguridad y se les robe su dignidad con letreros que digan "solo para blancos". No podemos estar satisfechos mientras un negro en Mississippi no pueda votar y un negro en Nueva York piense que no tiene por quién votar. No, no, no estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como el agua y corra tan recta como un formidable manantial.
A pesar de encabezar el movimiento de protestas en contra de la segregación con la filosofía de la no violencia y la desobediencia civil, Martin Luther King había sido criticado por precipitar actos violentos. Ya en su carta desde la prisión de Birmingham, había respondido a esa inquietud cuando escribió: ¿puede argumentarse con alguna lógica esa acusación? Es como si acusaran al hombre que es robado porque sus posesiones precipitaron el robo. Es como si se acusara a Jesús porque su incesante prédica en busca de la verdad precipitara su crucifixión. La sociedad debe proteger al robado y castigar al ladrón. Y en su discurso de Washington, el líder por los derechos civiles inyectaba a sus oyentes de la confianza en la victoria final del movimiento.
No desconozco que muchos de ustedes han llegado aquí después de enormes sacrificios y penalidades. Algunos acaban de salir de cárceles estrechas. Algunos han llegado de lugares donde su lucha por ser libres ha resultado en las golpeaduras de la tormentosa persecución y el apuñalamiento de la borrascosa brutalidad policial. Ustedes son los veteranos del sufrimiento creativo. Continúen trabajando con la fe de que el sufrimiento involuntario es salvador. Regresen a Mississippi, regresen a Alabama, regresen a Carolina del Sur, regresen a Georgia, regresen a Luisiana, regresen a las barriadas y a los guetos de nuestras ciudades norteñas, sabiendo que la situación puede cambiar y va a cambiar.
Con esa fe y esa confianza en los objetivos dignos y alcanzables del movimiento, pero sabiendo además que todavía faltaba mucho por andar, Martin Luther King, en aquella tarde calurosa en la ciudad de Washington y al pie del monumento de Lincoln, concluyó su discurso con las emocionadas palabras que han quedado como símbolo de la lucha por los derechos civiles en todo el mundo y que dan título a esta histórica alocución del 28 de agosto de 1963. Yo tengo un sueño.
So I go back to the South not in despair. I go back to the South not with a feeling that we are caught in a dark dungeon that will never lead to a way out. I go back believing that the new day is coming. And so this afternoon I have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
Les digo hoy, amigos míos, que aun cuando tengamos que enfrentar las dificultades de hoy y las de mañana, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño con sus raíces clavadas profundamente en el sueño americano. Yo tengo el sueño de que un día esta nación se elevará y hará valedero el verdadero sentido de su credo, que es: consideramos estas verdades como evidentes en sí mismas, de que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las rojizas colinas de Georgia, los hijos de los que una vez fueron esclavos y los hijos de los que una vez fueron dueños de esclavos se puedan sentar juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día el estado de Mississippi, un estado donde arde la hoguera de la injusticia, arde la hoguera de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y de justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro pequeños hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día allá en Alabama, con sus viciados racistas, con su gobernador de labios manchados por la palabra nulificación, un día allá en Alabama, los pequeños niños negros y las pequeñas niñas negras podrán juntar sus manos con pequeños niños blancos y pequeñas niñas blancas, como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada campo será bendecido, cada colina y cada montaña se aplanará, los campos agrestes serán praderas y los lugares torcidos se enderezarán y se revelará la gloria del Señor y todos lo veremos unidos. Esta es nuestra esperanza, esta es la fe con que yo regreso al sur. Con esta fe seremos capaces de lanzar una piedra de esperanza desde la montaña de la angustia. Con esta fe seremos capaces de transformar las horribles discordias de nuestra nación en la hermosa sinfonía de la hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de orar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de levantarnos por la libertad juntos, sabiendo que un día seremos libres. Ese será el día. Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar con un nuevo significado. Y cuando esto ocurra, cuando hagamos que reine la libertad, cuando hagamos que reine desde cada pueblito y desde cada villorrio, desde cada estado y desde cada ciudad, llegaremos entonces al día cuando todos los hijos de Dios, los hombres negros y los hombres blancos, los judíos y los cristianos, los protestantes y los católicos, seamos capaces de juntar las manos y cantar el viejo espiritual negro. Libre al fin, libre al fin. Gracias Dios Todopoderoso, somos al fin libres.
Las condiciones de vida del negro en Estados Unidos efectivamente cambiaron tremendamente. Finalmente, el 2 de julio de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la ley conocida como Acta de los Derechos Civiles de 1964, que puso fin legalmente a todo tipo de discriminación y segregación de todas las minorías en todas las regiones de la nación, lo que inició el firme camino, todavía inconcluso, de una verdadera hermandad racial en Estados Unidos. Pero Martin Luther King no pudo ver realizado su sueño. Balas asesinas cortaron su vida el 4 de abril de 1968. Su sueño ha quedado como una bandera de lucha, no solo para la población negra de Estados Unidos, sino para todas aquellas que luchan por la dignidad humana en todas las regiones del planeta, y que en día no lejano lograrán ver hecho realidad esa hermosa ambición de hermandad y armonía universal. Walk hand in hand, we'll walk hand in hand. Escribió Antonio Berre. Técnico de audio, Danilo Fuentes Viñoli. Producción, Ofelia Oviedo. Les habló Luis Covarrubias. Shall overcome someday. Cuba
al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación